Primera de Juan, capítulo 4. Esta carta fue escrita por Juan, que ha sido llamado el discípulo del amor. Pues ciertamente fue él quien captó mejor, oiga, las enseñanzas de Cristo acerca del amor. No es que los demás no sabían lo que era el amor y lo que es el amor de Dios, pero Juan lo captó de una manera tal que se le llama el discípulo del amor. También Cristo llamó el discípulo amado. Él entendió lo que era el amor de Dios. Y en este capítulo encontramos en los versículos que yo leí, en primera de Juan 4 del 7 en adelante al 16, encontramos una descripción y unas características de este amor. Lo primero es que el amor aquí del versículo del 8 hasta el 16 es declarado. Fíjense el versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor, que dice, es de Dios. El versículo 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque ¿qué dice, hermanos? Dios es amor. En la teología, algunos dicen que el amor es un atributo de Dios. Atributo quiere decir que si son virtudes, son características de Dios, que sin ellas Dios no fuera Dios. Pero algunos, yo soy uno que difiere de que no es un atributo. El amor es la esencia de Dios, porque Dios, dice la Biblia, es amor. Él no puede ser otra cosa más que amor. Es el amor personificado, podemos decirlo así, porque Dios es amor. Versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor. Interesante, porque se le da personalidad al amor. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y dice otra vez, léalo conmigo: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios. Amén, hermanos. El versículo 18 dice: en el amor, ¿qué dice, hermanos? No hay temor, sino que el perfecto, ¿qué? Amor. Y si Dios es amor, está hablando de Dios, el perfecto amor. O sea, Dios echa fuera, ¿qué, hermanos? El temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado, ¿en qué, hermanos? En el amor. Vean la manera que se usa la palabra amor en estos versículos que hemos leído, el versículo 7 incluso hasta el 21. Por eso a veces estamos leyendo y como que nos trabamos un poco, porque él empieza a decir de una manera, lo dice de otra manera, porque quería dejar bien claro acerca de que Dios es amor. Y que si estamos en Dios, estamos en el amor, pero hay características de aquel que está en Dios que muestran que verdaderamente ha conocido a Dios y el amor de Dios. Así que encontramos aquí primero el amor declarado: Dios es amor. Dos veces declara para recalcar esta verdad. Ya leímos los versículos. También allá en Romanos 5:5, vaya conmigo rapidito, por favor. Romanos 5:5 recalca otra vez esta verdad. Fue Pablo quien escribió el libro de Romanos. Y Juan allá nos está aclarando también. Pablo lo entendió así. Dice: la esperanza no avergüenza, porque ¿qué, hermanos? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue, ¿qué?, dado. De tal manera que el que es salvo, hermanos, se le tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio del amor de Dios. Por eso en primera de Juan 4:13, vaya ahí por favor. Vamos a estar usando la Biblia bastante en el tiempo que tenemos. ¿Está conmigo, hermanos? En esto, dice primera de Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en ¿quién? En Él. ¿Y Él en quién? En nosotros. ¿Cómo? En que nos ha dado de su ¿qué? Espíritu. Qué lindo, qué hermoso. Que el discípulo del amor, Juan, había entendido eso. Y gloria a Dios que el apóstol San Pablo también había entendido esta verdad. Que por medio del Espíritu Santo sabemos que tenemos el amor y que estamos en el amor de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Es una virtud, óigame, que emana de Dios. Y una virtud que porque emana de Dios se propaga. ¿Cuántas obras, oiga, de amor ha sido hechas por los cristianos, hermanos, impulsados por el amor de Dios en sus corazones? Porque ¿qué es lo que nos mueve, hermanos? Es el amor. Yo le hago una pregunta: ¿qué es lo que lo mueve a usted? ¿Qué es lo que lo impulsa a usted? ¿Qué es esa fuerza, hermanos, interior que lo hace ser fiel al Señor, fiel a su palabra, fiel a su familia, fiel a los demás? ¿Sabe qué debe ser? El amor a Dios, el amor de Dios. ¿Tiene usted este amor? ¿Ha crecido en ese amor? Este libro se escribió con propósito y él quería declarar: Dios es amor, y si tú estás en Dios, estás en el amor, y si estás en el amor, tienes el Espíritu, y ahí se confirma de que eres un hijo de Dios. El amor es declarado, el amor es manifestado. Versículo 9, primera de Juan 4, 9. Estamos ahí, hermanos. En esto es, se mostró. Léalo conmigo, hermanos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Déjeme decirle aquí, el amor tiene que mostrarse. El amor es manifestado. Hermano, mire, hay dos extremos. Hay quienes dicen te amo, te amo, te amo y no lo muestran. Y hay quienes muestran el amor, gloria a Dios, pero también hay que expresarlo. Lo lindo de Dios es que nos expresa, que nos ama, que Él es amor, pero también nos mostró su amor. Dice que lo mostró en primer lugar, hermano, porque envió a su Hijo. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por ¿quién? Por Él. Amén, hermanos. Allá en Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo, hermanos? Murió por nosotros, amén, hermanos. El amor es declarado, el amor es manifestado de tal manera que aquellos que estamos en Cristo, hermano, ¿qué más queremos? La prueba más grande de amor es que Cristo vino a morir por nosotros. Por eso es que una prueba de un cristiano es que está dispuesto a vivir por otros. Porque no es natural. Por lo general vivimos para nosotros, por lo general yo primero y tú después. Si me alcanza para ti te doy, si no, pero yo primero. Esa es la mentalidad normal, pero con los que estamos en Cristo, cuando mostramos el amor, damos a otros prioridad antes que a nosotros mismos. Yo sé que eso es más fácil decirlo que vivirlo. La semana pasada hablamos de la amistad. Cuando éramos enemigos, Cristo dio su vida por nosotros. Por eso ahora que somos sus amigos, ¿qué nos dará Dios ahora, hermanos? Y si siendo un pecador Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más ahora? Si nos mostró el amor cuando no le amábamos, ¿cuánto más ahora que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones y lo mostrásemos a Él y lo mostrásemos a otros con más razón? Él mostraría su amor hacia con nosotros. El amor es declarado aquí, el amor es manifestado. Hermanos, el amor es, agarre esto por favor, inmerecido. Nosotros normalmente amamos a quien nos ama. Pero qué difícil es amar al que no nos ama. Qué difícil es amar al que nos ha hecho mal antes que bien. Por eso el amor real, hermanos, aquel que no espera nada. Aquel que se da sin interés. Porque, hermano, amar al que me ama es fácil. Amar a aquel que me va a dar algo y puedo esperar algo es fácil. Pero amar a aquel de quien no me puede dar nada ni esperar nada, ese es el amor de Dios. Dios nos amó a nosotros. ¿Qué podíamos darle nosotros a Dios, hermanos? Le hago una pregunta, ¿qué podríamos darle nosotros a Dios que Él no tenga? Y ese es el amor que debe reinar en nosotros, un amor inmerecido que Dios tuvo a nosotros. Nosotros otorguémosle a alguien más, a su casa, a su familia, a sus hijos. Yo insisto en la familia, insisto en la familia. ¿Por qué? Porque a veces demostramos amor y muy amorosos afuera, pero ¿qué de los de casa? Oh, es que este hombre no merece. ¿Y quién merece? Es que esta mujer no merece, ¿quién merece? Oh, es que este niño no merece, ¿quién merece? Jamás le diga a sus hijos, ay, si te portas bien te voy a amar, si no te portas mal te voy a aborrecer. Jamás le diga eso. Eso viene del diablo. Usted ame a sus hijos y dígale, a pesar de lo que has hecho, te sigo amando, hijo. Eso va a ser más que amenazas. Porque Dios nos ama aunque no lo merezcamos. Usted ame a sus hijos, ame a su esposa, ame a su familia, aunque no merezcan, porque ¿quién merece? Buenas tardes, hermanos, que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo han estado hoy? Es un amor inmerecido. No, es que esa persona no merece ni ser amado. Bueno, es que ese es el amor de Dios. Alguien me preguntó acerca de un personaje muy famoso. Me dijo que ha sido a su criterio esta persona y a criterio de muchos ha sido muy malo. Me dice, ¿usted cree que fulano de tal puede, si se arrepiente, ir al cielo? Le dije, pues si se entrega su vida a Cristo, se arrepiente, puede ir al cielo. ¿Pero cómo? Me dijo. ¿Cómo usted siendo pastor puede decir que esta persona dice esta persona no merece el perdón, no merece el cielo? Le dije, ¿quién lo merece? Y no digo su nombre porque ¿para qué? Porque el amor de Dios es un amor inmerecido. Versículo 10, en esto consiste el amor. Dice primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, léalo, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros ¿qué? Pecados. El ladrón en la cruz, Lucas 23:41, usted conoce el pasaje. Pero para que quede en récord aquí, vamos a leerlo en la palabra de Dios. Busque la palabra de Dios. Lucas 23:41, ¿sí lo encontró? Estamos ahí, dice así: nosotros a la verdad justamente que padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros que hechos, mas este, dijo el ladrón en la cruz, ningún mal que hizo. Amén. Y por eso le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en qué, en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué tremendo! El ladrón en la cruz no lo merecía, pero Cristo lo perdonó. Los judíos que mataron a Jesús, que fueron los propiciadores que mataron a Jesús, tampoco lo merecían. Vea Hechos 3:26. Encuéntrelo, si no, pues ahí se lo ponemos, pero a mí me gusta que lo encuentren en la Biblia. Hechos 3:26, ¿estamos ahí? Dice así la palabra del Señor. Dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os qué, bendijese, a fin de que cada uno que qué, se convierta de su maldad. Hablando a los que habían mandado a la cruz a Cristo. Óigame. Dice que lo mandó para que fueran bendecidos, para que se conviertan de su maldad. Hermano, ¿quién merece? Nadie merece. El ladrón no merecía. Los judíos que mataron a Jesús tampoco lo merecían. Los cristianos en Corinto tampoco lo merecían. Vea primera de Corintios 6:9. Estamos agarrando el mensaje, hermanos. Porque a veces somos nosotros selectivos a quien amamos. Pero si viéramos cómo Dios nos ama, nosotros amaríamos a todos a pesar de. Amén. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni quiénes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. ¿Está oyendo? Ni los maldicientes, ni los estafadores, transeadores. Eso yo le agregué. ¿Heredarán el reino de qué? De Dios. Y ve el versículo 11, léalo conmigo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo les demostré en la Biblia que el Espíritu de Dios es el amor. Porque Dios es ¿qué, hermanos? Amor. Un amor que se declara, un amor que es manifestado y un amor que es inmerecido. Es inmerecido. El ladrón de la cruz no lo mereció. Los judíos que mataron a Jesús o propiciaron su muerte no lo merecieron. Los corintios que eran todo esto, hermanos, esa lista tremenda, horrible, fueron perdonados sin merecerlo por el amor de Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios que Dios le ha perdonado? ¿Cuánto dan gracias a Dios que Dios lo ama? Podemos de amar al prójimo como Él nos amó a nosotros. Pablo mismo no lo merecía. Vea primera de Timoteo 1:13, primera de Timoteo 1:13. Encuéntrelo ahí. Pablo mismo no lo merecía. Primera de Timoteo 1:13, encuéntrelo ahí. Dice así. Amén. ¿Estamos ahí? Versículo 13 al 16 dice así: habiendo yo sido antes que, hermanos, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por qué, hermanos, por ignorancia, en incredulidad. Léalo conmigo el 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero en esto fui, por esto fui recibido, ¿a qué, hermanos? A misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida, ¿qué? Eterna. Hermanos, si Dios nos ha perdonado así, ¿por qué no perdonamos a nuestro prójimo? ¿Por qué no perdonamos a nuestra esposa? ¿Por qué no perdonan, hermanos, a su esposa? ¿Por qué no hijos perdonan a sus padres? ¿Por qué padres no perdonan a sus hijos? ¿Por qué no muestran ese amor? Un amor inmerecido, un amor que nadie merece. A lo mejor no merecen nada, pero si usted tiene el amor de Dios, usted debería extenderle lo mismo cortesía que Dios le extendió a usted. Amén, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados. Cuando uno ama, hermanos, las faltas ni se ven. Pero cuando uno deja de amar, como que las faltas más pequeñas se magnifica y se hace más grande. Y por eso debemos decirle: Señor, dame de tu amor, dame de tu amor. Ayúdame a ver con tus ojos, ayúdame a sentir con tus manos, ayúdame a caminar con tus pies. Padre Santo, dame de tu amor para que pueda amar a aquel que no lo merece, como tú me amaste a mí, que tampoco lo merecía. Ninguno de los pecadores que somos salvos lo merecemos. Ya les dije en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ve ahí Tito 3, versículo 4. Tito 3, 4. Si lo tiene, 4 y 5. Dice: pero cuando se manifestó la que, hermanos, bondad de Dios nuestro Salvador, ¿y qué más? Y su amor para con los hombres. ¿Qué hizo el versículo 5? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Sí lo hizo a través del Espíritu Santo, pero fue el amor de Dios que movió al Espíritu Santo. Nos renovó, nos hizo nuevos, hermanos. Nos dio el perdón de los pecados. Amén. Y ahora, por la gracia de Dios, cualquier pecador arrepentido puede gozar del amor de Dios. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿Y qué hizo Él? Lo mostró. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué, hermanos? Vida eterna. Amén. Entonces tenemos que un amor declarado, un amor manifestado. Mírame acá, un amor inmerecido. También hay un amor testificado. Ve ahí, Primera de Juan 4:14. Regresamos a nuestro texto. Primera de Juan 4:14. Si estamos ahí. Y nosotros hemos visto, ¿y qué más? Testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador ¿de qué? Del mundo. Debemos testificar que Dios mandó a su Hijo para ser el Salvador del mundo, dice la Biblia. Juan fue un testigo directo. Óigame, pues Juan vio al Salvador resucitado. Nosotros somos testigos indirectos. Pero eso no importa, y aún de más valor delante de Dios, hermano, que nosotros testifiquemos que hay un Dios en el cielo. Amén, hermanos. Vea Primera de Pedro 1:8. Véalo ahí, un poquito antes de lo que estamos leyendo. Primera de Pedro 1:8. Para beneficio de los que nos visitan hoy, lo tenemos en pantalla para que puedan verlo. Pero usted véalo en su Biblia, encuéntrelo ahí. Primera de Pedro 1:8, está ahí. Dice: quien amáis sin qué, hermanos, sin haberlo visto. ¿En quién qué, hermanos? Creyendo, aunque ahora no lo veáis. Amén. Si usted lo vio anoche, usted comió pizza muy tarde. Según el apóstol dice: no lo ha visto, no lo puede ver, no lo ha visto, dice. Pero ¿qué hacemos, hermanos? Hello. ¿Os alegráis? ¿Qué dice? Con gozo inefable, ¿y qué, hermanos? Y glorioso. Hermano, ¿por qué cree que la gente incrédula dice que usted y yo estamos locos? Hablé con el Señor, decimos nosotros. Tuve un tiempo bien hermoso con Cristo. ¿Y qué dice el incrédulo? Este vato ya se le vincó la canica. Porque realmente en lo natural, ¿cómo que hablaste con el Señor? ¿Cómo que pasaste un tiempo muy lindo con Cristo? Eso es lo que estaba hablando Pedro. Aunque no lo hemos visto, hermano, testificamos del amor de Dios. Amén. El apóstol Juan también testifica de esto, hermano. Y él dice: nosotros testificamos, nosotros lo vimos, lo palpamos, lo experimentamos. Nosotros por eso damos testimonio que hay un Dios real. Amén. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, el que permanece en amor, o sea, permanece en Dios. ¿Y Dios permanece quién? En Él. Entre más yo amo al Señor, Según lo que dice ahí, más permanece él en mí. No es que me da más de él, pero es más real para mí. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto pasa tiempo con él? ¿Cuánto se alegra de estar en la voluntad de Dios? A mí me alegra que estoy en Dios, que estoy en Cristo, que estoy en la voluntad de Dios, que yo camino con Dios, Él camina conmigo, y lo más que me acerco a Él, lo más real que Él es para mí. Más de alguna vez algunos hemos testificado: hermano, he dicho, he estado tan lindo tiempo leyendo la Biblia, o tan lindo tiempo orando, que pareciera como que Dios estaba ahí mismo. Algunos me están mirando como que, ¿cómo puede ser verdad? ¿Cómo puede ser verdad? Pues se lo leo otra vez. Vea la experiencia del apóstol: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ¿qué dice? Os alegráis con gozo inefable y ¿qué? Y glorioso. Qué lindo es alegrarse y gozarse en el Señor, aunque no lo vemos, podemos sentir su presencia con nosotros. Amén. Amén. Versículo 16, que leímos ya, el apóstol lo reitera, hermanos, como una experiencia, míreme acá, personal. Esto es lo que miles de cristianos hemos dicho y podemos decir, que el cristianismo y conocer a Cristo es una experiencia personal, es algo hermoso, es algo lindo. Y usted dice: pastor, yo no he experimentado eso. Entonces usted no tiene todavía ese amor de Cristo. Y si usted vino a Cristo y experimentó este amor, la Biblia lo llama como el primer amor. Es tiempo de decirle: Señor, quiero amarte como la primera vez. Quiero amarte como antes te amé. Señor, ayúdame a amarte cada día más. Quiero conocerte más. Amén, hermanos. Es que le voy a decir por qué. Y esto me lleva al último punto. Es que el problema no es Dios. Ya el amor fue declarado, ya el amor fue manifestado, ya el amor se nos ha aclarado que es un amor inmerecido. No hay nada que yo pueda hacer para merecer su amor. Al contrario, yo no merezco su amor, pero Él decidió amarme de todas maneras. Entonces yo nomás doy testimonio del amor que reina en mi corazón. Pero tiene que ser un amor, óigame, este es mi último punto, correspondido. No hay duda que Dios nos ama. La gran pregunta aquí en esta tarde, antes de terminar, es: ¿cuánto amamos nosotros a Dios? No hay peor cosa, hermanos, cuando uno de muchacho, bueno, cuando las cosas eran normales, cuando los hombres buscábamos a las muchachas, hoy las mujeres andan detrás de los hombres. El muchachito está esperando que la muchachita lo conquiste. Pero no hay peor cosa para un joven declararse, le decimos: ya me le declaré. Enamorar a una muchacha, hacerle la declaración de que la amas, y ella te mira y te diga: ¿a mí qué me importa? Por eso uno de muchachos, ustedes saben lo que vivimos, esa experiencia. Éramos tímidos, hermano, porque teníamos miedo que nos dijera que no. Y la pensábamos y la pensábamos, y nos decía: ya te le declaraste. No, todavía no, espérate, apúrale. ¿Alguien está conmigo? No le vaya a pasar como el muchacho que tenía tanto miedo que llegó a su amigo para que le ayudara. Y este estaba enamoradísimo de ella, llegó a su amigo para que le ayudara, para decirle que él lo amaba, y resulta que terminó casándose el otro con la muchacha. Y el otro estaba tan enojado que agarró un cuchillo y quería matarlo. Y lo acusaba: ¿y por qué quieres hacerle daño a él? Es que me quitó mi novia. Pero ¿cómo? ¿Tú ya te la habías declarado? Ella te había dicho que sí quería andar contigo. No, nunca le dije, por miedo. Pues te madrugaron, cuate. No hay peor cosa que un amor no correspondido. No voy a perder lo último, el mensaje. Dios ya nos dijo que nos ama. Ya se le declaró. ¿Le ha dicho usted a Cristo: sí, si tú me amas, yo te amo también? Tú ya me mostraste tu amor. Déjame mostrártelo yo a ti. ¿Alguien está conmigo? Aunque Él es Dios, pero si Dios nos va a forzar a que le amemos, ya no tiene gusto. Ya no tiene chiste. Y personas me han dicho a mí: oh, si Dios quiere que yo sea salvo, que me salve. Es que Dios no salva robots. Dios no salva aparatos, cosas. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Y el amor de Dios no consiste en que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros, hermanos. Pero la pregunta es: ¿estás correspondido? ¿Es correspondido su amor? Versículo 19, tengo que terminar. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, ¿y qué, hermanos? Aborrece a su hermano. Es que, ¿a quién dice usted amar que no le ama? No sea mentiroso. Ahora déjeme hacer la pregunta diferente: ¿a quién usted aborrece? No nos vayamos tan lejos. ¿Hay alguien aquí en este auditorio que usted odia? Si hay una milésima, así es chiquitito, milésima de milímetro, que usted aborrece, odia a alguien aquí, que está aquí mismo, no vamos a salir muy lejos, usted no es de Dios. Usted no es de Dios. Porque el amor emana de Dios. Ah, pastor, pero quizás no sabe lo que me ha hecho. Oh, un amor inmerecido. ¿Alguien está aquí conmigo? Dice el versículo 19, dice, otra vez lo repito, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios, versículo 20, y aborrece a su hermano, es que mentiroso. Léalo conmigo. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien qué? Ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice, no tiene sentido. Ah, usted dice, pastor, es que yo amo a Dios porque no lo he visto. Pero a este ya lo conozco. A este no lo amo. Pero el apóstol dice, no, espérate. Es que tú no amas a tu hermano en base a lo que tu hermano es o no es. Se supone que tú amas a Dios sobre todas las cosas. Y que el amor de Dios, ¿ah?, toma preeminencia para ya no amar como amaría un humano, sino amar como Dios nos ama a nosotros. Una vez mi esposa me dijo hace como unos 2 años, me dijo, me has convencido, me dijo, que eres cristiano. Después de 30 años de casado la convencí que era cristiano. Porque hubieron unas personas que nos habían hecho daño. Y me los encontré por ahí y los hablé, les saludé con amabilidad, les di la mano con una sonrisa. Y mi esposa solo viéndome decía, no sé si hubiera podido hacer lo que tú hiciste. Entonces ella no es cristiana. Y me dice, ¿no sentiste nada? Le digo, no. Es que cuando, hermano, alguien me hace daño y yo debo tomar dos decisiones. O te odio igual y te hago más daño que el que tú me hiciste, que somos capaces, porque menso no somos. Y la otra es, te perdono. Porque el amor de Dios es más grande que el odio que le pueda tener a una persona. Voy a repetir eso, si no agarran nada, agarren esto, es lo práctico de la lección. El amor de Dios es más grande que el odio que yo le pueda tener a una persona. No que no hayan méritos para aborrecer a alguien o para odiar a alguien, pero el amor de Dios es más grande. Porque el amor debe ser correspondido. ¿Cómo se corresponde? Guardando sus mandamientos. Versículo 20 dice, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? 21, y nosotros, dice, tenemos este mandamiento de Él. El que ama, ¿a quién, hermanos? A Dios, ame también a su hermano. ¡Qué responsabilidad! ¿Cómo hacemos eso? Guardando sus mandamientos. Dice Juan 14, 15. Amando a los hermanos, dice Juan 13, 34 y 35. Ahí, hermanos, claramente dice, si amas a Dios, ama a tu hermano. Amén, hermanos. Cuando profesamos pertenecer a Cristo y hemos experimentado por fe el amor de Dios, óigame, Debemos considerar el inmenso favor que representa y corresponder en todo lo posible como Él se merece, no como los demás se lo merecen. Yo nomás doy gracias a Dios en esta tarde que Cristo me ama. Y como Pedro dijo, no le amo como debo de amarle, pero le amo. Le amo. Yo puedo decirle en limpia conciencia que amo a Dios más que pueda aborrecer o tener rencor contra alguien. Yo rehúso vivir vida amargada, resentida, porque quiero vivir en el amor de Dios. Y el amor de Dios, una vez que lo tenemos, se muestra. En una ocasión yo prediqué un mensaje que yo me sentí mal, porque cuando terminé de predicar, alguien me dijo que el predicador que había predicado antes había predicado todo lo contrario que yo había predicado. Y yo me sentí mal porque nunca hubiese querido que se pensara que estaba contradiciendo al predicador. Pero él había predicado unas cosas bien raras. Y precisamente dimos el mismo ejemplo. Él decía que un verdadero fundamentalista siempre pelea, siempre lucha. Y puso ejemplo a Pedro. Que Pedro, cuando vinieron a capturar a Jesús, dice, Pedro sacó la espada y quiso pelear y defender a su Señor porque era fundamentalista. Yo no estaba ahí presente, yo estaba dando otra clase. Salí de aquella clase, aquí habían orado, yo me paré y yo menciono el mismo ejemplo, hermanos. Pero yo dije, la actitud de Pedro era carnal. Y Pedro quería pelear por el Señor y le voló la oreja aquel que hizo Cristo. Le dije, hey, un momento, espérate, no se trata de pelear. Si fuera de pelear, yo, legiones de ángeles bajarían a defenderme. Y agarra la oreja y se la pone. Y yo prediqué sobre, no, hay que perdonar, hay que amar. Ahora usted estaba la gente ahí diciendo, Dios mío, aquel aquí y este otra cosa. Y no sé si lo que yo era el gran profeta del amor, pero eso me tocó predicar. Y le digo a un pastor amigo mío, le digo, me siento mal, le digo, porque lo que menos queremos y quiero yo es sentir como que estamos en diferencia. Somos el mismo equipo, estamos trabajando para el Señor. Si hubiera sabido que se habló de eso, hubiera cambiado mi mensaje, nomás para no ser malentendido. ¿Y sabe lo que me dijo el pastor? Pastor, no se preocupe, agarre esto, hermano, si no agarro otra cosa. Me dijo, un judío me enseñó una lección. Cuando el perro está bravo, dice, te enseña los dientes. Y cuando el perro está contento, mueve la cola. Y me dijo, aquí se predicaron dos, dijo. Uno mostró los dientes y otro movió la colita. Pastor Hurtado me dijo otra cosa. Hermano, dice, usted tiene un problema con su espíritu. Cuando le quieras decir perro a alguien, no le digas perro. No, dice, sonríe. Saca el collar y sonríe. Hermano, lo que está dentro sale. Sale. ¿Qué clase de perrito es usted? O está bien contento porque tiene el gozo del Señor. Has caminado con Cristo, has leído tu Biblia, has sabido el perdón de Dios, el amor de Dios. No importa lo que el hermano o la hermana haya hecho, no importa cómo ellos vivan, tú camina con Cristo. Y que el amor a Dios sea más grande que la falta de tu hermano. Ahora, si usted es un sinvergüenza que anda ofendiendo a todo el mundo, no diga amén, que me perdonen. No, Dios tenga misericordia de ti, sinvergüenza. Porque de Dios nadie se burla. Dios va a tratar. Pero el amor de Dios debe ser más grande en mi relación con otros. Oremos, hermanos.